le escucho, te tanto el tanto no, entonces tiro para atrás, vuelvo a escucharlo y así va la cosa.
O sea, vas en compañía en el coche.
Bueno, sí, sí, estoy con Gustavo.
El coche va contigo.
Y me va bien. Me lo tendría que llevar a casa para que ya. Un bafa. Esto ya cosa de pensarse.
Sí, como una niña pequeña, no sé.
Pero David, haces mucho
Tengo sur, pero ahora no tengo, pero sí.
Super
pro de ahí en la posición. Qué vale, ahora no. Sí, soy como una criatura.
¿Dónde?
Nada, no, mejor no saber.
Desculpa, Julia, minha. Pensava que tinha dado. Desculpa. Bem, mas se vier alguém mais, eu tenho que ir aqui. Bom, vamos fazer um pouquinho de silêncio e começamos nossa classe. Gracias. hace calor aquí dentro. Muy bien. O sea, que todos tenemos más o menos estos principios asimilados. Cuando he hablado yo de Shila, Samadhi, Praña, la disciplina, la meditación y el conocimiento, ¿qué significa esta disciplina? ¿Qué significa esta meditación? ¿Y qué significa este conocimiento? Más o menos lo tenemos ya aprendido, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de Shila, no hablamos de la disciplina a nivel externo, no se trata de un comportamiento que sea perfecto en el entorno social en que vivimos nosotros, pero habla de hasta qué punto nosotros permitimos que nuestra mente siga su libre curso de sus emociones y de sus pensamientos sin que nosotros lo dominemos para nada, ¿vale? Ahí decimos que la persona es indisciplinada en relación a su mente, es indisciplinada en relación al entorno psicológico que vive. Es como si casi que se diera igual. Como se siente separada de todo el resto, hay un yo y hay uno de los demás. La noción que tienes de ti mismo ya es una noción, ya no es una noción ya de asuntos familiares, asuntos internos tuyos, pero pasa a ser también de relaciones externas, ¿vale? O sea que un poco, a mí me gusta explicar esto como siempre en el extranjero, me gusta explicar esto un poco cuando nosotros estamos en nuestro país, el cuánto nos permitimos hablar mal de nuestro país, ¿no? Decir, es que nosotros, mira cómo somos nosotros los portugueses, o cómo somos los españoles, o algo así, yo que estoy aquí en España se lo escucho tanto, es que somos demasiado conformistas y tal, y aceptamos todo de todo el mundo, y que no producimos lo que teníamos que producir, hay poca inteligencia en el pueblo y tal, y eso, y vamos diciendo esas cosas así entre nosotros. Claro, hasta ir a Francia. Cuando vamos a Francia y que nos empiecen a decir exactamente las mismas cosas que decimos nosotros, cambia la versión de las cosas, ¿no? Y entonces ya no lo llevamos tan a bien. Entonces nosotros decimos, en nuestro interior pasa lo mismo. Una cosa es como nosotros vemos nuestro interior. Pero cuando nuestra visión pasa a estar basada también en los asuntos externos, o sea, nuestra relación con los demás, nuestra visión de nosotros mismos cambia enseguida. Y entonces intentamos tener una imagen que, aunque no sea real, peleamos para que esa imagen sea vista de esa forma por los extranjeros a nuestro mundo, que es todo el mundo, ¿vale? Ahí ya no hay ni aproximación de hijos, de padres, de parejas, ni nada de eso, no. Todo eso son asuntos externos. Y entonces nunca revelamos realmente los problemas que hay internamente dentro de nosotros, no los enfrentamos tampoco y peleamos para que la visión sea totalmente distinta, ¿vale? Entonces, ahí esta mente es una mente altamente indisciplinada desde el punto de vista del Dharma, ¿vale? O sea, que es una mente que no reconoce la verdad que está por detrás, la verdad es solo una, ¿vale? Podemos ser conformistas, no pasa res que los demás nos vean como conformistas, ¿cierto? O sea, si no somos así, pues solo tenemos que aprender con aquellas civilizaciones o con aquellos países que no lo son, ¿vale? Yo qué sé, miramos a Suecia y tal y eso. Nos gusta mirar a alguien que sea muy distinto a nosotros, que sea casi imposible. Eso lo podemos decir, pero aunque así, si estamos allá, decimos, pero la calidad de vida que tenemos nosotros con la temperatura que comemos y tal, y eso no tiene nada que ver con aquello que vivís vosotros. Y enseguida defendemos todo un sistema y toda una forma de vivir a nivel nacional que no estamos de acuerdo en realidad, pero lo defendemos. Dice, no pasa nada, tenemos playa y sol. Mira, qué guay, ¿no? Entonces eso pasa a ser nuestro argumento para con el sueco que pues tiene frío y un poquito más de nubes allá. Entonces, esto se representa también en esta hoja que os doy yo a vosotros, que es llamada la rueda de la vida, ¿vale? O Bala Chakra. Ya os explicaré esto poco a poco, porque vamos a entender primero bien esta parte del Dharma, que es muy importante. Sin esta parte no hay Dharma. Entonces, vale, cuando hablamos de Shila, hablamos de esa disciplina. Esa disciplina no solo se hace en el día a día, ¿vale? De disciplinarnos de nuestro día a día, de tener siempre la mente presente. Es algo que quiero explicar esto de muchas formas distintas, muchas formas. Y nos he dicho, tenemos que aprender con los skinheads y con los heavy metal y tal, y eso, y que la gente quedaba, pero ¿cómo aprender con los skinheads? Y decía, el skinhead se viste como skinhead, escucha música de skinhead. Skinheads son estos que sabes lo que es, ¿no? ¿Cómo le llamas aquí?
Cabeza rapada.
De los cabezas rapadas, esto. Se comporta como tal y da
nuestra mente siga su libre curso. Entonces, esa es de las primeras cosas a aprender dentro, la primera cosa a aprender dentro del Hinayana es justamente la disciplina. El Hinayana decimos que está dividido en tres partes, o sea, que el Buda lo dividió en tres partes. Vinaya, que es la disciplina, de alguna forma, los sutras y los shastras, que los sutras son las palabras del Buda Sakyamuni, tal como él enseñó a sus alumnos, es una relación sutra, es una palabra que significa más o menos la relación entre un profesor y un alumno. Están ahí los dos metidos ahí adentro. Los shastras ya son todas aquellas comentarios del Dharma, ¿vale? Como los libros de Bodhisattva Shariyamatara, de Patrujo y Porsche, todos esos comentarios que se hacían en la época. Y el Abhidharma, que es la psicología budista. O sea, la psicología budista nosotros la estudiamos en el Hinayana. No es ni del Mahayana ni del Vajrayana, es del Hinayana, ¿vale? Entonces, Sila, la disciplina, porque no hay meditación sin disciplina tampoco. O sea, que si nosotros en el momento en que nos sentamos para hacer meditación permitimos que nuestra mente no esté donde debería estar, que era justo en el inicio de la expansión o justo en el inicio de la contracción, para ir a perderse con distracciones, ¿vale? Con entretenimientos, sean de qué tipo sea, sean espiritualistas, sean intelectuales, sean físicos, ¿vale? De que se me está picando la camiseta, o que no lo he dicho por eso. ¿Eh? Lo que iba a decir, o sea, la cosa ha pasado las dos cosas al mismo tiempo. Pero si permitimos que nuestra mente esté ya perdida y que no esté justamente en ese punto donde debería estar, entonces no hay sila, no hay disciplina. Y como no hay disciplina, no hay meditación. Y como no hay meditación, olvidaros del conocimiento, porque el conocimiento de que hablamos de aquí es el conocimiento producto de la observación de sí mismo, el darse cuenta de sí mismo. Entonces, solo nos podemos dar cuenta de nosotros mismos, solo podemos saber si estamos saludables o si no estamos saludables, si hay ese espacio de audición, y ese espacio de audición se hace en la meditación. Entonces, antes de más, o sea, cuando empezamos a hablar de Hinayana, antes de hablarnos de Buda Dharma o de Sadharma, tenemos que saber que se construye a través de esas tres disciplinas distintas, ¿vale? Que es Sila, la disciplina, Samadhi, la meditación, y Prajna, el conocimiento, ¿vale? Entonces, la meditación aquí es una ausencia de yo. Eso después decimos que el Hinayana tiene cuatro marcas distintas, ¿vale? Una, las cuatro marcas distintas, si queréis, para ser más simple, Anicca, Dukkha, Yarata y Nirvana, ¿vale? Este en tibetano posee Mitakpa, que es la impermanencia, ¿vale? Sakshe, Tamshe, Dungalma, quiere decir la insatisfacción, ¿vale? Esto es mucho más complejo que solo decir que sea una insatisfacción en sí. En realidad es, decía yo, es como un segundo pensamiento sobre las cosas producidas, ¿vale? Sí. O sea, que todas las cosas producidas, ¿vale? Que Sakshe es las cosas producidas, ¿vale? Las formaciones. Tamshe quiere decir todas, ¿vale? Y esto quiere decir, esto representa a alguien que pasa la vida llorando, pasa la vida añorando algo del pasado, ¿vale? Entonces, aquí lo he explicado de varias formas esto, ya durante esos días, y que este es el último día que lo voy a hacer, porque creo que no de la clase de los abrazados. ¿El lunes sí que de?
Sí,
el lunes por la noche lo di. Sí. El martes sí que no lo di. El martes
es el de arriba, no el lunes por la noche.
No, no, eso no estaba el lunes, eso estaba por la mañana, después del martes por la mañana. Entonces, lo he explicado, pero lo he explicado aquí en Lucas, porque sí. Es exactamente la misma cosa, ¿vale? O sea, he explicado que es un segundo pensamiento que tenemos sobre la cosa obtenida. El hecho de que las cosas que nosotros acumulamos, Sakshe, también puede ser la acumulación de cosas, no solo cosas producidas, pero también cosas acumuladas, ¿vale? Las cosas que nosotros acumulamos, todas ellas son impermanentes. Buscamos ahí como una situación de bienestar que desearíamos que fuera permanente, pero constantemente estamos siendo recordados que las cosas no son permanentes. Hablaba del café con leche, ¿vale? Cuando nosotros nos ponemos en un entorno super guay, cerquita del mar y tal, y eso, bebiendo el café con leche se termina. En el final de terminar ese café con leche, ya desapareció, la impermanencia es total, ya nos causa una insatisfacción ahí por detrás. Tendríamos que beber un otro café con leche. Decía, a lo mejor no tenemos ni la necesidad de que termine igual que la inicial. Ya no nos sabe lo mismo. Ya no es aquel de tan bueno, pero ya es un café con leche, pues un poquito más frío. Y ahí empieza a haber una diferencia, un segundo pensamiento sobre aquella situación. Ya se ha terminado. Y después duda, así que se ha terminado esa duda, así que se ha terminado, tenemos que ir a buscar un otro entretenimiento para ese yo. ¿Vale? Esta búsqueda constante de entretenimiento del yo y la muerte de constante de todas las cosas que nos van apareciendo, esto es lo que nosotros llamamos la insatisfacción. ¿Vale? O sea, buscamos entretener ese yo. Yo quiero tener una cosa, tener el reloj, y después de pasar algún tiempo de tener el reloj ya no me da la satisfacción que yo creía que me iba a dar. Hay un segundo pensamiento sobre ese reloj. Y entonces buscamos siempre algo para entretener el yo. Ese es el dukkha, ese entretenimiento del yo es dukkha, ¿vale? Viene porque todas las cosas son impermanentes allá. Después el no yo, el sí negro, ¿vale? Cho quiere decir los dharmas, Tanche quiere decir todos los dharmas. Dharma pa quiere decir que no tienen un ego, no tienen un yo allá por detrás, ¿vale? Nyan Gyan quiere decir todas las actividades inútiles, ¿vale? Led pa, led es trascender y pa es el que trasciende, ¿vale? Poder aquí una persona. Dice, aquel que trasciende todas las actividades inútiles del yo, esta búsqueda, esta búsqueda constante de la distracción del yo, Shiva, quiere decir paz o tranquilidad, Shiva, quiere decir que ese sí que está en tranquilidad, ese sí que está en paz, ese es lo que buscamos, es la definición de Nirvana, ¿vale? En tibetano pues se diría así, en algunos textos nosotros vemos ahí abajo en la cuarta marca solo la palabra Nirvana, porque la definición de Nirvana es trascender todas esas actividades inútiles del yo, esa búsqueda de esa permanencia de las cosas, de esa situación confortable, permanente, que nos causa la insatisfacción, porque no son permanentes. No son permanentes no solo la cosa en sí, pero también nuestro pensamiento sobre la cosa, ¿vale? Cuando nos gusta una persona en el inicio, estamos enamorados, aguantamos todo, todo es maravilloso de esa persona, ya puede oler bien, se oler mal, nos oler bien también, aguantamos todo de esa persona, hasta empezar a que hemos obtenido eso. Creemos, pues yo seré feliz si tengo esa persona conmigo. Y en el día que tenemos empezamos a tener un segundo pensamiento sobre la persona. Empezamos a ver algunas cosas que a lo mejor no nos acaban en ella. Antes te quiero como eres. Nos escribimos, y enviamos cartas, emails y tal. Y después ya queremos que seas un poquito distinto porque si no, no me agrada tanto. Es un segundo pensamiento sobre la cosa. ¿Vale? El mismo sobre la comida. Si voy a comer aquella comida me quedaré feliz. Pero la comida acaba. Entonces cuando acaba la comida, tenemos, muchas veces ponemos algo, un sabor totalmente distinto por encima de aquello que habíamos comido. Porque ya queremos una otra distracción allá. ¿No? Después de comer bien, pues viene bien un buen café. Un buen café con una buena copa de whisky, pacharán o lo que queráis vosotros, y esto aniquila totalmente la experiencia anterior, es una nueva experiencia, y así vamos buscando siempre experiencias nuevas. Ese es dukkha. Dukkha, cuando esa imagen de un coche pues, que ha perdido una rueda, ¿vale? Que es un viaje desconfortable, es desconfortable en ese sentido. Constantemente tenemos la necesidad de reafirmar ese yo, que en realidad no existe, que no es existente. Entonces, como no es existente, lo reafirmamos constantemente. Cuando estamos meditando, no nos queremos totalmente relajar, ¿vale? Esa es la parte de la meditación. Decía que la meditación tiene dos peligros grandes. Uno está en el inicio de la meditación y el otro está en el final de la meditación. ¿Cómo entramos en la meditación? ¿No? La búsqueda del entretenimiento a ese yo es un entretenimiento distinto que según nuestros parámetros es un buen entretenimiento. Porque decimos es espiritual, pues nos vamos a mejorar a nosotros mismos o vamos a resolver nuestros problemas o lo que sea. Y eso siempre será un entretenimiento para un yo que no existe. Antes de hablaros de esto, os había hablado un poquito de los cinco skandhas, ¿vale? Los cinco agregados psicológicos que forman el yo. Es importante que lo conozcáis para poder entender un poquito esta separación que existe entre aquello que consideramos nosotros, aquello que consideramos el yo, ¿vale? Y nosotros mismos. ¿Esto qué es? Cuando yo empiezo a tener todas esas experiencias que tengo yo de mi vida, toda la experiencia se hace dentro de la mente. Toda esa experiencia es mente, ¿vale? No se puede decir dentro de la mente porque hemos visto que la mente no tiene dentro ni fuera. Porque hablar de la mente con dentro y fuera decimos que la mente es una cosa, que la podemos coger y que la podemos observar. Entonces podremos presentar aquí un trozo de mente, porque para una cosa que tiene dentro tiene que ser física, ¿no? Si tiene dentro, tiene fuera también, y entonces lo podemos presentar. Cuando nosotros nos ponemos a buscar la mente, a ver si la mente tiene algún tipo de forma, entonces empezamos a dar cuenta que la mente no tiene nada de forma, entonces no se puede hablar ni de dentro ni de fuera de la mente. Entonces la experiencia que haces tú es tu mente, o sea, la experiencia en sí ya es mente, pero empiezas a ver esto como si fuera algo externo a tu mente. Decimos que esa es la tercera ignorancia que aparece con los cinco escándalos, que es la ignorancia de sí mismo, empezar a tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos una tercera persona, ¿vale? Les explicaré esto después en la próxima clase. Entonces, estos principios que tenemos nosotros aquí, esa noción de separación entre nosotros y todo el resto, ese es el inicio del Hinayana. El Hinayana es muy importante, ¿vale? La primera clase del Hinayana decía que el Hinayana, Mahayana y Vajrayana, estas palabras sí que el otro día me acuerdo de haberos preguntado si las conocías, ¿verdad? Sí, ¿no? Y entonces les he explicado. Entonces, cuando he explicado el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana, no sé por qué no estoy aquí en esto, les he explicado pues como alguien que va a buscar oro, ¿cierto? ¿Os acordáis de esto? ¿Sí? Bueno, así lo vuelvo a explicar. La parte de Shiva, la parte de disciplina, representa el tamiz, se dice, ¿vale? O sea que aquí vamos a separar todo aquello que es burdo de una forma bastante conscienciosa de aquello que es más sutil, ¿verdad? Cuando vamos a buscar oro, pues hay que separar esas piedras todas que no son oro o partirlas de forma aquellas, cuando pasen por aquí, solo dejen pasar el material que tenga oro, de verdad. Pero ese material estará sucio, después hay que lavarlo, eso sería el Mahayana, el lavar ese material. Y el Vajrayana, entonces después sería, después de haber obtenido todas esas piedras de oro, sería qué hacer con ese oro, ¿vale? Pues hacer anillos, hacer radios, hacer lo que queráis. Pues el Hinayana tiene siempre que estar presente en la mente del meditador. No es que desaparezca porque ahora yo ya estoy en el nivel Mahayana y ya no me preocupo. Decía, ¿qué pasa a la persona que piensa eso? Retira Shiva, retira la disciplina, retira esa separación de aquello que es burdo y de aquello que no es burdo, y entonces nos cae encima de la ¿cómo se llama eso? La lanzadera esta, de la historia esta, nos caen las piedras tal como venían en el inicio. Entonces aquí ya no podemos sacar oro. No existe ni Mahayana ni Vajrayana una vez que hemos perdido el Hinayana. Entonces el Hinayana siempre tiene que estar presente. Siempre tenemos que ver qué es real de nuestra naturaleza última y qué no es real de nuestra naturaleza última, para no confundirnos, no dejarnos llevar por las emociones, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces no hay que subestimar el Hinayana. El Hinayana siempre tiene que estar presente, no puede estar ausente, ¿vale? Entonces, justamente cuando hablábamos de la impermanencia, aquí en esta Bhava Chakra quiere decir la rueda de la vida, ¿vale? Bhava Chakra. Esta representa pues nuestras experiencias en la vida, la forma como nosotros vemos el mundo, ¿vale? Existen los seis planos de existencia aquí, pues decimos el humano, pues bueno, empecemos pues los infiernos, los pretas, los espíritus hambrientos, los animales, los humanos, los dioses celosos y los dioses sin forma, ¿vale? Ya os explicaré esto, estos son todo. Es todo nuestra mente, psicología y nada más, ¿vale? Eso es lo que está dentro. Justo en el centro tenéis ahí tres animales, ¿vale? Uno de ellos representa la ignorancia, el otro representa la agresión y el otro representa la pasión, ¿vale? Y fuera existen 12 imágenes en el círculo externo, existen 12 imágenes que son las... Ah, tienes aquí, mira ahí. Gracias. Que es el encadenamiento, ¿vale? La interdependencia de los fenómenos que lleva nosotros a tener una existencia, ¿vale? O sea, ¿qué nos llevan a ser como seres humanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha pasado en nuestra mente para tenernos esta visión del mundo? Esta visión equivocada del mundo,
¿vale? Pues la explicación está en estas dos imágenes que tenemos en este círculo externo. Está siendo agarrado este círculo por Yama. Yama es el dios de la muerte, ¿vale? Entonces, de alguna forma aquí representa la impermanencia. Es la impermanencia que es la base de toda esta secuencia de existencias, ¿vale? Entonces, la primera, si miráis arriba, de vuestro lado derecho, del lado izquierdo de la imagen, hay una señora mayor ciega con un palo en la mano. No da para ver que es una señora mayor porque vuestro dibujo está muy pequeñito, ¿vale? Ya os traeré una tanca de las grandes. Pero esa es una señora mayor, esa que está ahí arriba, que tiene un palo en las manos. Justo después hay un hombre sentado con un jarrón. ¿Tú no tienes?
Sí, sí,
no. Ah.
Es que pensé que hace una explicación más general, pero...
Ah, no, esto vas a aprender cada detalle de este... aunque para nosotros podemos empezar a entender el nirvana, primero tenemos que entender bien el samsara. Pensa también que el Hinayana, la base del Hinayana es nuestra confusión. Entonces trabajaremos con nuestra confusión. Es muy importante no tener miedo de nuestra confusión. Es muy importante darnos cuenta que somos indisciplinados, porque no hemos hecho nada para ser disciplinados, ni nadie nos ha enseñado. Nos ha dicho, oye, si sientes una cosa, te tienes que explicar, tú no te la guardes para adentro y tal, y eso. Y entonces, permite que estén en tu interior. Nadie nos ha enseñado qué hago yo con aquella emoción que tengo yo en mi interior. Entonces no pasa nada el hecho de que nos veamos indisciplinados y que nos demos cuenta de nuestra confusión. Es muy importante que lo podamos hacer, ¿vale? Entonces, la primera representa es la ignorancia. Avinya, ya os había hablado de esta ignorancia, aquel círculo con el punto en el centro, en que explicaba cómo nos hemos empezado a sentir separados. He dicho que en el inicio había Avinya, que es inteligencia, y espacio, ¿vale? Y que esa inteligencia, de alguna forma, aquí está representada por una señora mayor, porque esa inteligencia se experimenta a sí mismo, tal como nosotros experimentamos nuestras emociones. Entonces, cuando empezamos a experimentar nuestras emociones, las vemos como externas a nosotros, como si fuera una otra persona que tuviera esas emociones, como si fuera algo que viniera de afuera, que tú me lo hubieras dado y que mira lo que me has puesto este elemento en el interior de mi mente. Por eso es peligroso ver la mente como una cosa sólida, porque ahí podremos pensar, este elemento me lo puso Inge en el interior de mi mente, está en el interior de mi mente un elemento que no es mi mente, ¿vale? Esta es una visión de la mente como una cosa separada de todo el resto y el espacio que está alrededor como algo sólido, ¿vale? Pero no pasa así. La emoción que está en aquello que nosotros llamamos el interior de mi mente, esa emoción es mi mente. No es un elemento extraño que está puesto allá. Ya puede haber sido excitada de la forma que queráis, pero aquella emoción que la tenemos ahí adentro no es puesta allá por nadie. Es mi mente, es la naturaleza última de mi mente. Todo aquello que experimento yo, las percepciones que tengo yo, o sea que la imagen esta que estoy viendo de vosotros mismos es mi mente, esa imagen, ¿vale? No es que sea una imagen que esté en el interior de mi mente y que la pueda dividir y digo, aquí tengo yo los pensamientos, aquí tengo yo el almacén de las emociones y allá tengo yo el almacén de las emociones, porque si no la mente sería una cosa sólida, tendría un espacio y la mente no tiene allá un espacio. Entonces ese es un principio que debemos entender bien, estas no características de la mente. Justo el inicio del Dharma, cuando le enseñó Gampopa, la primera cosa él le llamaba el motivo. Y el motivo era Tathagatagarbha, era empezarnos a dar cuenta de la naturaleza última de la mente. ¿Qué es? Como intuición. No porque lo podamos ver, pero un poquito como intuición. ¿Qué es? Vamos a intentar pensar un poquito sobre ella. ¿Puedo presentar un kilo de mente? Mi mente tiene un color, o mi mente tiene una forma y tal, y empezamos a darnos cuenta que mi mente es libre de características. Siendo libre de características y hablar de qué forma no hace sentido, no se aplica a la mente, entonces no le podemos poner ninguna cosa ahí adentro, porque si no ella tendrá que tener una forma, ¿vale? Entonces las experiencias que hacemos nosotros, aunque vosotros no seáis mi mente, mi versión de vosotros sí que es mi mente. Entonces esta visión que estoy teniendo yo es mi mente. Y decimos que las percepciones son Buda, las sensaciones son Buda, las formaciones mentales son Buda también, los pensamientos son Buda. Por eso me decía Sanguinen Pagenpose esto. Dice, Gustavo, los pensamientos son Buda. Y yo ahí entendí,
Porque digo, estoy peleando yo, estoy viendo los pensamientos como una cosa externa a mí. Entonces, esto pasa cuando nosotros nos estamos experimentando a nosotros mismos. Nos vemos como separados de la cosa. El hecho de que queremos experimentarnos a nosotros mismos hace con que creemos un espacio sólido. Empezamos a sentirnos. Y cuando empezamos a sentirnos, creamos una separación entre ese espacio y nosotros mismos. ¿Vale?
Una pregunta. Entonces, ¿la mente en sí no tiene límite?
Claro que no. Entonces, depende cómo ves, no tiene límite, depende cómo ves el espacio, ¿vale? Ese es lo que es un mandala.
¿La mente?
Sí, depende cómo ves el espacio, el límite lo pones tú.
Ya, porque, claro, entonces, si mi mente no tiene límite, la tuya no tiene límite, de eso se cruzan.
Sí, hay un entanglement, ya hemos hablado de esto, justamente el Buda decía eso. O sea, esta noción del entanglement, ¿cómo se traducía?
Interacción
entre todas las cosas, ¿vale? El principio este, es la primera persona a hablar sobre ello ha sido el Buda. Por eso yo te puedo entrar en contacto contigo y por eso tú puedes encontrar en contacto conmigo. No existe separación. Hoy en día la física cuántica dice eso en relación a los electrones, ¿vale? Exactamente la misma cosa. Uno de los biólogos que hablaba, Eliali, tú que sabes, dice, uno de los problemas de las religiones es la visión de separación. ¿Vale? Y ese es justo identificado por el Buda Sakyamuni justo en el inicio del Hinayana. Esta separación no existe. Solo existe porque yo estoy experimentando mi propia mente. Estoy viviendo en este momento, he creado un mundo dentro de mi mente en que yo estoy separado de mí mismo. ¿Vale? Entonces, por eso puedo entrar en contacto con todo el resto. Eso está todo explicado aquí con estas 12 figuras que están ahí alrededor. ¿Vale? La primera es esta ignorancia. Es el hecho de yo empezar a solidificar el espacio. ¿Vale? O sea, he solidificado el espacio para experimentarlo. En el inicio somos todo libertad y todo espacio y inteligencia. Y hay esta experiencia de sí mismo. Y cuando haces la experiencia de ti mismo, te vas reconociendo rincones de ti mismo. Entonces, a partir de ese momento ya has solidificado el espacio, ya has creado la dualidad, el yo y el espacio por donde me mueve ese yo. Ese es el primer momento. Ese es representado como una abuela, porque la abuela, aunque no pueda ver la realidad, aunque esté ciega, porque es una abuela ciega, tiene recuerdos de cómo eran las cosas y cómo deberían ser las cosas. ¿Vale? Entonces, y eso nos pasa por veces con nuestra abuela. Esto en mi tiempo, esto no sería así. Bueno, nosotros ya empezamos a ser un poquito abuelas también, porque en esta época la gente se moría a los 40 años y nosotros ahora estamos en la edad de las abuelas. ¿No? Entonces también ya miramos a los jóvenes, ya no hay respeto. Porque tenemos una idea del mundo que la queremos trasladar para el mundo, no hay espacio para la impermanencia. En realidad no vemos cómo las cosas se van muriendo. ¿Vale? Entonces, me dio para explicar la primera imagencita que está debajo de la mano. Esto es muy profundo, lleva muchos años de explicar, ¿vale? Yo explicaré esto en muy poco tiempo. Pero que sepáis que esta abuela pues está también, de alguna forma, a partir del momento, porque también aparece la abuela y es ciega por esta sensación de soledad, que nadie la entiende. Y al mismo tiempo que está decepcionada por lo que ha vivido, y que de repente se encuentra en un mundo que no le dan la importancia que ella quería que se le dieran, ¿vale? Entonces hay esta sensación de soledad, de isolamiento y la sensación de decepción también, que es una sensación que nosotros tenemos en nuestro interior. O sea, por eso nos podemos permitir sentir y pensar lo que queramos, porque hay esa sensación de soledad, hay esa sensación de separación entre mí y todo el resto. Y justo esa sensación de soledad empieza cuando nosotros hemos solidificado el espacio, porque ya no somos totalmente espaciosos y libres, pero de repente nos empezamos a ver como una cosa allá. Y esa cosa, ¿dónde se encuentra esa cosa? ¿Vale? Y entonces hay una separación entre el espacio, que es nuestra naturaleza última, y la inteligencia. ¿Vale? Y esa inteligencia se llama vinya, y la ignorancia se llama avinya. ¿Vale? Entonces, esta primera casita nosotros llevamos avinya, ¿vale? O la ignorancia, ¿vale? Después de habernos separado, Por eso tiene que pedir de vez en cuando suelo dar la clase, entonces se hace meditación cuando vengo yo hablo, ¿vale? Así también el libro de tienes que hablar mucho sobre esas cosas que son nuevas, ¿vale? La segunda imagen tenemos un hombre en el suelo con un pote de barro, ¿vale? Este es samskara. Samskara quiere decir de alguna forma como es la mente conceptual, ¿vale? La idea, más o menos, es que una vez que yo me siento separado de todo el resto, hay un movimiento perpetuo, ¿vale? La vida está siempre en movimiento. De alguna forma se me exige que yo sea alguien, ¿vale? No puedo ser nada. Ahora que, justamente ahora que he aparecido yo, no soy un nada, tengo que ser algo. Entonces, pues, esa es la imagen del barro, ¿vale? La imagen del barro y del pote este de barro, es que tenemos allá pues, la ignorancia, que es el barro en sí, o sea, es esa materia de alguna forma sucia, impura, que tenemos allá, que girando en este deseo de ser algo, empezamos a través de nuestra vida a darle una forma, damos una forma a nuestro yo. Por eso cada uno de nuestros yo tiene una forma distinta y se agarra tanto a sus historias del pasado. No queremos perder esas historias del pasado porque nos reafirman nuestra existencia, ¿vale? Y entonces, por eso, samskara es representado como un hombre con su pote de barro, ¿vale? Y hoy nos quedamos un poquito con estas dos y ya profundizaré un poquito más en el segundo nidana, pues cada uno de ellos se llama nidanas, ¿vale? En el segundo nidana, en la próxima clase. Que será el lunes, ¿vale?
Sí. ¿Habrá Mahamudra o no?
Sí, este lunes sí, este ah, lunes sí, ¿vale?
El lunes que viene habrá.
El lunes que viene habrá.
¿Qué haces cada lunes?
No, hago tres lunes y un sábado. Hago cuatro días y ni uno más, ¿vale?
Entonces el sábado será un compendio de los tres lunes.
Es que será práctica, o sea que las clases del Mahamudra es más práctica que teórica. Repasamos un poquito de la teórica, pero sobre todo más práctica. El primer día ha sido el día sobre la disciplina que hay que tener en esas clases. Es muy importante que esas clases sean distintas de todas las otras, ¿vale? O sea que es una clase que se pide que los alumnos ya tengan un entendimiento de lo que es Sila, Samadhi y Praña, ¿vale? Entonces, Sila, la disciplina. Cuando venimos acá, intentar que esos días no sean días de grande fiesta antes de entrar aquí dentro. Cuando se entra aquí dentro, pues de mantener el espacio bastante tranquilo y tal, porque vamos a intentar ver la mente con la mente. Y eso hay que estar tranquilo y calmado para hacerlo. Horario ser preciso y si no, llamar aquí a la recepción, ¿vale? Porque yo no hago eso en las clases normales, pero en la clase del Mahamudra sí que hago. El Mahamudra requiere pues, crear un poquito de esa disciplina, allá, ¿vale? Para después sermos disciplinados en la misma meditación, ¿vale? Vamos a hacer meditación. Había dicho que íbamos a hacer el Tonglen, pero haremos hoy otra vez el Samatha Vipassana, ¿vale? Podéis quedaros con esa, es para cada uno, podéis escribir en él.
¿Sí?
O sea que yo antes de venir estuve escribiendo y... O sea que los míos los tengo escritos. Sí.
¿Hay algún libro sencillo sobre Hinayana?
Sobre el Hinayana, hay varios libros sobre el Hinayana. Ahora, libros que te hablen de todo esto y tan detalladamente es complicado. Yeah. Pero hay libros que te hablan sobre el Hinayana, sí. ¿Vale? Intentaré buscar ahí algo no que sea guapo para que lo podáis ver. Hay en inglés.
Yeah.
Yo tengo en inglés. O sea que en español no es... Porque el Hinayana de alguna forma está visto como un vehículo inferior. ¿Vale? Aquí en el occidente es una tontería, nunca lo he entendido esto, es una tontería. Yo estuve aprendiendo con los monjes del Hinayana de verdad, de la tradición de la floresta. O sea que eran seres con una comprensión, un entendimiento increíble, impresionante. Y sin aquello, y he visto mucha gente diciendo que era practicante del Mahayana, la compasión y el amor y eso. Y cuando vas a ver, tú dices, ¿esto es la compasión para ti? Dices, pero tu mente está perdida. ¿Por qué? Porque no han preservado en el Hinayana. Entonces, la única cosa que sabes es que hay un Buda ahí adentro en su interior y viven con eso. Y ese es el mismo que construir una casa. Decir yo aquí, construir una casa, o comprar un terreno y decir, soy multimillonario. ¿Por qué? Porque si excavo lo suficiente allá abajo, sé que hay oro. Porque justo encima del magma hay una camada de oro. Y entonces, ah, pero nunca nadie ha excavado tanto, ha sacado tanta tierra. No, pero sé que ahí abajo hay oro. Es la misma persona, sé que ahí adentro hay un Buda. Y dice, ¿ya has empezado a excavar para ver si hay hacer el agujerito y tal? No, pero sé que hay. Y dice, y soy rico, soy multimillonario. Y dice, no, eres pobre, tío, no puedes comer. Con ese oro ahí acerca del magma no puedes comer. No eres rico para nada. Entonces hay que ir a buscar ese oro que tienes ahí dentro, si es que hay algún oro ahí dentro. Pero hay que ir a buscar. No es solo el hecho de saber. Pero muchos de los de Mahayana conviven con eso. Dice, yo sé que Buda está dentro mía. Yo digo, yo si fuera Buda, puedes estar seguro que ahí no estaría. Segurísimo. No buscaría este sitio para estar. Dice, y aún no hemos hecho nada. Es el mismo que alguien dice, ¿qué estás haciendo con esas piedras tan gigantes y eso? Estoy buscando oro. ¿Ya has encontrado? Digo, no, claro que no. Tienes que deshacer las piedras porque el oro está dentro, no está ahí fuera. Tienes que deshacerlas. Si no las deshaces y te pones a buscar, jamás serás rico. Podrás decir que tengo mucho oro, pero nadie le ha pasado por la cabeza construir una casa en un sitio y decir, ese es un banco. Dice, ¿dónde está el oro? Casi llegando al magma. Tienes allá en el sótano, aún no hay agujero hasta allá, pero soy multimillonario. Eso no hace sentido, ¿a que no? Pues tampoco hace sentido decir, es que tengo el Buda, la naturaleza de Buda ahí en el fondo. ¿Ya lo has visto? No. Has empezado a excavar un poco. Y dices, pues, ¿de qué te sirve? Eres tan pobre como se... Es el mismo que decir que no tienes allá, ¿vale? Vamos a excavar un poquito. A ver si algo más. Hacemos una grande inhalación. Llevamos todo del aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Movimiento de expansión, movimiento de contracción. Y abajo. Durante un rato. Hoy haremos una meditación distinta. Durante un ratito estar ahí, en esos movimientos. No estamos aquí para distraer nuestro yo, ni para que se entretenga un poquito. Para nada. Es totalmente lo contrario. Queremos vernos libres de ese yo. De esa sensación de separación. Podemos imaginar, si queremos, que somos huecos, que no hay nada ahí adentro, no hay un yo, no hay nada. Esa noción de yo es solo una paranoia, al revés. Relajamos y buscamos el punto de felicidad
una de las técnicas de la tranquilidad mental es enseñarla. Felicidad solo por felicidad, sin tener que obtener nada por ella, ni tener que ir a recordar nada. Encontrar solo ese punto de alegría en nuestro interior. El que necesita algo para ser feliz es porque no se da cuenta que la felicidad está en el aquí y ahora. Alguien que pierde la libertad piensa que si la ganara sería feliz. Nosotros somos libres porque no somos felices ya. Alguien que no tenga una mano, si la pudiera recuperar, se sentiría la persona más feliz del mundo. Nosotros tenemos las dos. No es necesario perderla para volver a ganar, para ser feliz.
permitir que la mente se identifique totalmente con ella. Porque no, esa felicidad es mente. Y no una parte, porque la mente no se puede dividir en partes. O tenemos la mente entretenida con la forma del antiguo yo, el yo creado, esa pieza de barro, ese barro que es la ignorancia. O nos relajamos de todo eso y entramos en contacto con ese punto. Y la mente se vuelve. Ese punto. Es ese punto. Si vais a buscar límites, la frontera donde termina esa felicidad, veréis que no encontraréis ese espacio. Es libre, es mente y tiene una forma. La forma no se aplica a la felicidad. Se distraiga, se separe de ella y se entretenga con explicaciones, nociones. Si nos damos cuenta de eso, relajamos, desarrollamos la disciplina, volvemos a estar con ese punto. Que la mente no se desapegue ni por un segundo. El punto de felicidad. De alegría. Entender, darle nombre y forma. Esas son distracciones. Podemos tener las mismas sensaciones que en el samatha vipassana de la respiración, como si nuestro cuerpo balanceara. Nos relajamos y nos volvemos a poner en ese punto. No nos distraemos con nada, no intentamos controlar nada, al contrario, nos permitimos perder el control y estar solo en ese punto. Es que de repente aparece un yo que se separa de la experiencia. Es la ignorancia. Avinaya.
en ese punto.
Este punto, ¿vale? Deberíamos hacer este ejercicio 10 veces al día de encontrar este punto de felicidad. Todos los días. A veces yo digo eso a los alumnos y se me quedan con la cara 10 veces al día. Y dicen, joder, si pidiera que fuéramos a correr o a hacer flexiones, pero el punto de felicidad es alegre 10 veces al día, no está mal 10 veces al día. Aunque si hiciéramos una vez cada hora, eso sería menos de la mitad del día, me parece poco, aunque así. Que había que estar feliz siempre, ¿no? Nosotros decimos no hay camino para la felicidad es el camino, así que deberíamos conocer. Pero sobre todo, porque me gusta dar 10 veces al día a los alumnos, para que después, cuando nuestra mente esté aprisionada en cualquier tipo de sufrimiento, de insatisfacción o algo así, seremos capaces de quitarla de ahí y de ponerla feliz. O si no queremos, por lo menos de decir, quiero estar triste, quiero estar enfadado, quiero estar mosqueado. Entonces yo, por veces me lo permito. Entonces hay veces, yo cuando, siempre que me he separado de, bueno, siempre no, pero sobre todo de las dos últimas novias, a mí me apeteció vivir esa separación pues de una forma dramática, y lo sabía, escuchar músicas de Adele, y acordar, escribir poesías y tal, y eso, y digo, voy a vivirlo, pero voy a vivirlo bien. Pero también tenía un plazo, o sea, un mes, máximo un mes y medio, y después para vivir, no podía ser solo un día porque no sabías muy bien lo mismo, dormir pensando en y tal, y así, entonces dices, me voy a permitir vivirlo al 100%, vale, pero que siempre hacemos este ejercicio, cuando me vaya a mosquear diré, yo soy responsable de este mosqueo, ya no pasaré la responsabilidad hacia el otro, porque ya sabré que yo puedo, si quiero, puedo ser feliz en cualquier situación. Tengo todos los elementos para aquí. Tenía una alumna que me decía, esto para mí es muy difícil, porque para mí la felicidad es obtener alguna cosa. Y tú dices, ese es un hechizo que nos han hecho no sé quién, el ego. Ese es un hechizo. Y digo, si doy para mañana, parto una pierna, si tuviera la pierna bien, ahora sería tan feliz. Sí, pero antes de partir no eres feliz, porque ahora que la tienes partida, si la tuvieras normal, podrías ser hiperfeliz, sería el día más feliz de tu vida. Y eso pasa así con personas. Dice, han perdido los brazos, un brazo. La única cosa que querría es que este brazo me volviera a aparecer. Sería más, la persona más feliz de este mundo, no necesitaría nada más. Dice, y antes de perder, ya eras feliz. Entonces lo tuviste que perder para tener que recuperarlo para ser feliz, y después lo recuperamos y empieza el segundo pensamiento, dukkha. Un segundo pensamiento, eso ya no es suficiente, ahora ya tengo el brazo otra vez. Ahora está demasiado fino porque hace mucho tiempo que no lo practico con él en relación al otro. Y esa pasa a ser nuestra preocupación si lo tuviera más gordete, si no lo tuviera distinto del otro. Entonces, no encontrar los elementos de la felicidad en el aquí y ahora es estar perdidísimo. Esto ya es la locura total que nos pasa a todos. Pero tenemos que saber qué nos pasa para poder salir de ello, ¿vale? Entonces, los elementos para la felicidad están todos aquí. Solo que no nos vemos porque aún no los hemos perdido. Parece que tenemos que perder para volver a para darles la importancia que tienen. Entonces, alguien que me diga, no, es que yo es muy difícil encontrar el punto de felicidad porque tengo que obtener alguna cosa para decir, dices, ¿qué más necesitas? Hay gente que no tiene nada de lo que tienes tú. Hay uno que se quedó ciego por un flash de estos y porque está enfermo, mi tío se está quedando ciego. El pobre ya no va a navegar, es marinero y le gusta mucho navegar y no va a navegar y tal y eso. Nosotros tenemos los ojos, pues mi tío se pudiera tener la visión nuevamente, sería el hombre más feliz del mundo. Nosotros con ojos pues somos las personas más felices del mundo. Pero, porque no tenemos que perderlas para darnos cuenta de la bondad fundamental que existe en nuestra vida. Hay gente así, hay gente que tiene eso con su cuerpo, hay gente que tiene eso con sus padres. No habla con los padres hasta el día que los padres se mueren. Entonces dices, oh, si tuvieras tiempo para volver atrás para poderme despedir sería feliz. Has tenido tiempo, has tenido más que tiempo para hacerlo. Y por eso lo que pasa es que estaba ciego, y por eso yo digo que es un hechizo que nos han hecho. Tenemos que perder las cosas para después volverlas a obtener para ser felices con ellas. Esa es la insatisfacción, dukkha, de lo que hablábamos. Es inherente a la existencia del yo. Es inherente a la existencia del yo. En este momento no vemos. Está el indio con el taparrabos allá en la Amazonia. Es un tío feliz. Es un tío feliz. Hasta ver a alguien con pantalones y con una radio. Entonces ahí empieza a decir, lo que tengo yo ya no me es suficiente. Necesito una radio y unos pantalones para ser feliz. Antes eras feliz. Ahora que has visto una cosa distinta, has dejado de ser feliz. ¿Pero por qué? ¿Eh? Entonces, y dentro de los taparrabos habrá uno que son pumas de aves del paraíso y el otro que tiene de gallina, seguro, tiene que ser así. Tiene que ser así la historia porque son exactamente iguales que nosotros. Esto. Y ese es un hechizo. No consigue entender esto. Sí que lo entiendas porque veo las ruedas de la vida y lo explica muy bien cómo funciona todo esto. ¿Vale? Sí, me llamo. ¿Dónde va?
Es